En el marco de la Operación Martillo de Medianoche, como la denominó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y espero estar diciéndolo bien, este domingo más de un centenar de aeronaves estadounidenses atacaron las tres principales instalaciones nucleares iraníes. El ejército iraní advirtió al presidente estadounidense Donald Trump de que la guerra que ha empezado con Irán la acabará Teherán y avisó a Washington de consecuencias graves, lamentables e impredecibles por los ataques contra su suelo. Mientras tanto, la operación militar de Israel en Gaza continúa y la cifra de asesinados superó ya las 56.000 personas. Así que para profundizar en este tema, que es bastante complejo, recibimos ya a Natalia Carrau, politóloga y especialista en política internacional. Politóloga de confianza también podemos decir, ¿no?
Bienvenida. Ya la tercera, ya creo que sí.
Es parte de nuestro buffet de politólogos de confianza.
Ahí bienvenida. Qué bueno ser parte de ese selecto grupo. Muchas gracias otra vez por la invitación y un gusto, como siempre, estar acá.
Nati, varios analistas han valorado que esta acción de Estados Unidos, y lo quiero leer textual, marca un punto de inflexión para la estabilidad de Medio Oriente y para el rol de Washington en la región. ¿Qué valoración puedes hacer vos de esto?
Bueno, primero aclarar, yo no soy especialista en Medio Oriente, entonces hay un montón de capas de este análisis que se van a escapar y eso es necesario decirlo porque, bueno, cuando empezás a escuchar gente que sabe muchísimo, empezás a entender todas las interconexiones que existen en una región que es súper compleja, geopolíticamente hablando, pero también culturalmente hablando. Entonces, y nosotros por lo general estamos de espaldas, ¿no? A Medio Oriente, estamos de espaldas a África, estamos de espaldas a Asia. Hace mucho tiempo que vengo insistiendo en eso porque me parece importante advertirlo y entramos en esos episodios, empezamos a analizar cuando hay un hecho concreto, pero acá hay mucha tela para cortar hacia atrás, ¿no? Primero eso, después... yo creo que en esto que venimos viendo de la escalada de los conflictos que empieza con la invasión de Rusia a Ucrania, estamos empezando a ver de nuevo la confirmación de que el siglo XX terminó cronológicamente, pero no, y que ahora estamos viendo ese quiebre y estamos entrando en una nueva época. No es una época de cambio, sino es un cambio de época. Y creo que lo más destacable o alarmante de eso es que las instituciones que construyeron la arquitectura normativa internacional, es decir, el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, etcétera, están no solo en crisis, sino no valen nada. Y eso lo han empujado al abismo países centrales que son quienes construyeron esa arquitectura en primer lugar, ¿no? Estamos hablando de las oficinas de Naciones Unidas, pero no solo, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos y lo que emerge de ahí como un nuevo orden económico internacional, un nuevo orden político de convivencia, eso es lo que está en crisis. Y lo empieza a hacer muy palpable y muy visible la crisis, los conflictos armados, la violencia y la guerra. Porque, como toda crisis, en donde está también cambiando los centros hegemónicos de poder y yo sigo creyendo que estamos yendo hacia un multipolarismo, a un mundo multipolar. Bueno, eso nadie entrega el dominio que tiene sin pelearlo y sin pelearlo fuerte. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es ese hegemón histórico que ha construido eso. Entonces me parece que eso es como el telón de fondo y hay que tenerlo siempre ahí porque venimos escuchando mucho sobre la violación que hace el Estado de Israel al derecho internacional a partir del genocidio en Gaza, pero no es solo Israel, ¿no? Es también Estados Unidos y sistemáticamente esto ha venido ocurriendo. Eso me parece como importante traerlo. Después yo traje algunos apuntes como para ayudar o aportar a cómo analizarlo, ¿no? Primero hay una cosa que me llama mucho la atención, que es la carga performática que tiene la cobertura de la guerra de Israel y ahora Estados Unidos e Irán, ¿no? Contra Irán. Si nosotros vemos cuáles son los medios de comunicación asociados a Medio Oriente, oficialistas o no oficialistas, controlados o no controlados por los estados, pero incluso también los medios que salen de Occidente, vemos esta cosa de triunfalista, ¿no? De pudimos darle a todos los blancos militares, destruimos la capacidad, fue exitosa la operación. Y del otro lado lo mismo. Entonces, ojo con esa propaganda, ¿no? ¿A quién se le cree y qué es lo que se puede ver y no? Y ya hace mucho tiempo que los países belicistas han quitado del terreno a los periodistas, y cuando lo llevan a ver solamente su versión y con el permiso de lo que pueden entrar. Entonces, eso empieza a pasar después de la guerra en Vietnam, porque la gente, la opinión pública estaba viendo lo que estaba haciendo Estados Unidos y empezó a crecer el descontento y las protestas en contra. Entonces, eso en primer lugar llama mucho la atención. Yo no sé si han visto, ¿no?, algo de lo que, no sé, los canales de Hispan TV o los canales de Ayatolá o los canales de el Estado de Israel o incluso lo que postea Netanyahu, todo parece triunfalista, o incluso Trump, ¿no? No hay evidencia fiable en el terreno para decir, lograron destruir esa capacidad instalada, le dieron a las instalaciones nucleares de verdad como para desarmarlas. Ese es un elemento que me parece interesante traerlo, ¿no? Después, otra cosa que es también parte del telón de fondo es esto de Occidente versus Oriente, ¿no? Y que sigue estando muy fuerte en el mundo, muy marcado, y que Trump lo que hace es exacerbarlo. Algunos dicen, bueno, esto es culpa de Trump, o ponen a Trump en la palestra. Sin embargo, hace pocos meses que está en el gobierno, y la capacidad militar que tiene Estados Unidos para haber podido hacer esa operación específica, que si ustedes escucharon el fin de semana la conferencia de prensa del jefe del Estado Mayor, que si no entiendo mal es algo así como el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, él habla de una operación coordinada, pero de la que muy pocas personas estaban al tanto. Tuvieron 18 horas de vuelo en las que tuvieron que detenerse o fueron suministrados con combustible en el aire. O sea, hay un montón de cosas que fueron pasando de las que nadie estaba sabiendo. Incluso el Congreso de Estados Unidos, cuando la ley obliga a que eso pase por el Congreso y esté informado. Esa capacidad militar para poder hacer ese ataque en las condiciones en las que lo hizo, no lo construyó Trump, lo construyó Estados Unidos históricamente. Y nosotros sabemos de lo que es el intervencionismo y el imperialismo de Estados Unidos en nuestra región y cómo ha permitido derrocar gobiernos porque no defendían sus intereses. Entonces sabemos que eso está ahí, sabemos que eso es parte, yo diría que del ADN de Estados Unidos, y es parte de su doctrina, ¿no?, imperialista, belicista, y de injerenciamiento en los asuntos internos de otros países. Acá se escuda con la defensa de su aliado estratégico, fundamental, supremo, no sé ni qué otra característica ponerle, que es Israel, y aparte también dicen que esto fue un ataque coordinado entre ellos. Yo creo que eso no lo vamos a saber, o por lo menos no lo vamos a saber hasta dentro de mucho tiempo, cuando se desclasifiquen algunos archivos, como venimos viendo que se desclasifican, y podemos decir cómo Estados Unidos propició, invadió Irak sin que hubiesen armas de destrucción masiva, y eso ya está aclarado. Entonces, la reputación de un país como Estados Unidos y de su gobierno de hacer lo que quiere, básicamente, en cualquier país y región del mundo, poniéndose cualquier tipo de excusa, es algo histórico. Eso es Estados Unidos. Eso es lo que ha construido Estados Unidos, y no importa si hay demócratas o republicanos en el gobierno, es este el tono, ¿no? Y volviendo un poquito al derecho internacional, ¿no? Creo que lo dramático que estamos viendo ahora es que no hay capacidad de hacer cumplir ese derecho internacional. Todos plantean y dicen, y algunos de los mandatarios de nuestra región, de países de nuestra región, han señalado eso una y otra vez, que está prohibido, lo que hizo Estados Unidos está prohibido expresamente bombardear y atacar instalaciones nucleares por los efectos que eso puede tener para la población civil y para la contaminación. El único país del mundo que ha tirado bombas nucleares ha sido Estados Unidos. Entonces, es como, bueno, por algo tenemos estos tratados y por algo tenemos esta legislación a nivel internacional para proteger de lo que sabemos que algunos países pueden hacer. Pero eso ya no existe, ¿no? No está. Y volviendo a cómo fue que se construyó esa arquitectura internacional del derecho internacional, bueno, fue un poco imagen y semejanza de Estados Unidos y de los países triunfantes, ¿no? Perdón, de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, dejar, y el papel del Consejo de Seguridad también ahí, ¿no? Donde Estados Unidos tiene veto, también este tipo de decisiones tienen que pasar. Vivimos en un mundo en el que un país no puede atacar a otro país si no es en legítima defensa, o sea, tiene que haber habido un ataque anterior, o si está amparado o autorizado por el Consejo de Seguridad. Y mal que nos pese, el Consejo de Seguridad es absolutamente restrictivo y antidemocrático. No todos los países están sentados en esa mesa como sí en la Asamblea o en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y existe un veto ahí, pero tiene que pasar por ahí. Uh-huh. Eso no ocurrió. Entonces, creo que ahí es como el mínimo común denominador que tenemos que tener para analizar esto. La acción de Israel y la acción de Estados Unidos son ilegales. Ilegales. Como lo es todo lo que está haciendo Israel hace un año y pico en Gaza. Como lo fue todo lo que hizo antes del 7 de octubre en Palestina, con la ocupación de los territorios ilegales, con las masacres, porque, de nuevo, hay historia y hay tela para cortar hacia atrás. Y con esto de que quién puede cumplir y hacer cumplir el derecho internacional, también se desdibuja lo que es legal y ilegal. Por eso es importante también decirlo, ¿no? Y cuál es el, quién emite ese juicio y quién construye el relato de lo que es legal y lo que no es legal, ¿no? Le dejamos a Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad, que fue construido a imagen y semejanza de los intereses de Estados Unidos, cuidar de la legislación. Es evidente que no tiene dientes esa legislación y que no va a ser posible controlar al principal país que construyó esa arquitectura a su propio beneficio.
No, y además que el poder de voto, digamos, de Estados Unidos en la ONU es muy importante. O sea, Estados Unidos puede vetar cualquier cosa.
Tiene derecho a veto, tiene en el Consejo de Seguridad sobre todo, y el Consejo de Seguridad es el que un poco tiene la potestad en cuidar estas cuestiones.
Nati, acá vos decías algo hoy que me quedó resonando, que vos decías que ahora ya... En un momento donde hablamos tanto de que hay dos, como bipolarismo, pero vos traes este concepto de que hay un multipolarismo ahora. ¿Cómo se expresa esto y también cómo entra todo esto que venimos diciendo? Bueno, se desdibuja un poco la línea entre lo legal y lo que es ilegal.
Yo creo que todavía no estamos viendo ese mundo multipolar. Sí hay una puja y una intención de romper la hegemonía de Estados Unidos. China fundamentalmente está haciendo eso, pero no solo. Yo creo que ahora emerge más fuerte ese eje Occidente-Oriente, ¿no? Y vemos qué tan bien ha sido, qué tan exitoso ha sido el relato construido de Estados Unidos de luchar por el, ¿no? Ellos son los abanderados de luchar por el mundo libre de qué, de terrorismo. Eso lo vimos muy claramente después del 11 de septiembre, el 11 de septiembre también lo que sucedió después del 11 de septiembre y el 11 de septiembre en sí mismo, por supuesto, fue ilegal y todo lo que siguió después. Desde ese momento en que se instaló ese relato podemos ver ese odio al Oriente, ese odio a una parte que nosotros no comprendemos, no entendemos, no valoramos, pero sobre todo porque no se alinea a lo que son nuestros intereses, ¿no? Occidentales, que son los buenos, los positivos. Eso lo vemos en todas las tapas de los diarios hace décadas. Lo refuerza una y otra vez Estados Unidos, sus operaciones militares, dónde está instalado, su enfoque hacia el mundo. Ellos hablan en términos de enfoque. Su enfoque hacia el mundo traza una estrategia que muestra esa división, ¿no? China está derrotando a Estados Unidos en muchos campos, ¿no? Económico, comercial, tecnológico incluso, sobre todo, y Trump un poco asume el gobierno con esa especie de guerra, ¿no? Silenciosa, de bajo impacto, suave, por decirlo de alguna manera, porque no involucra armas, en contra de China para evitar ese ascenso. La Unión Europea está haciendo, ¿no? Un poco entre ahogándose y ahogando a los que tienen al lado, ahogando su propia arquitectura de derechos humanos a costa de sobrevivir. Esa idea de la autonomía estratégica que están abrazando se desdibuja cada vez más hacia una idea de volver a tener, a ser una potencia regional bélica, militar. Entonces, el aumento de toda la, de todo el presupuesto en uso militar está, por un lado, tirando por la borda el estado de bienestar, que está prácticamente desapareciendo, envalentona a la extrema derecha en el poder y a quienes están disputando para ganar las elecciones, exacerba ese discurso migratorio, ¿no? Antimigración, xenófobo, racista, islamofóbico también, y también un poco se embandera con ese odio, ¿no? Al Oriente, y siguen también considerándose a sí mismos como defensores de ese Occidente. Porque ¿qué es lo que hay en Occidente? Hay valores, hay un Estado correcto, hay un enfoque militar y geopolítico de lo que está bien y lo que está mal en el mundo, pero representa obviamente una ideología específica que no es ni la soberanista, ni la de un estado de bienestar presente, robusto, con servicios públicos, no es un catolicismo, se entiende, no es un montón de cosas en las que Occidente se siente alineado y cuidado, digamos. Y yo creo, insisto en esto, no vamos a ver ese mundo multipolar, al menos yo no lo voy a ver, hablando en periodo de vida, ¿no? Porque las transiciones de una época a otra, ese interregno de los que hablan, lleva mucho tiempo. Nosotros estamos en el medio de esa transición y va a pasar todavía muchos años para ver cómo se completa y emerge una época nueva o un mundo nuevo. Y eso va a ser con violencia. Y yo, es un día inhóspito afuera en Montevideo, pero es inhóspito también pensando en la situación en la que está el mundo, ¿no? Porque la violencia se va a exacerbar, lo decíamos antes del 7 de octubre del 2023, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Y los movimientos sociales han marcado una y otra vez eso en la agenda por traer algo que conozco muy de cerca, la programática de los movimientos sociales, han insistido en la escalada de la violencia, en la exacerbación de la violencia. Hasta hace un tiempo era una exacerbación de la violencia en manos de actores económicos, ¿no?, transnacionales, con capacidad para imponer su proyecto político. Ahora lo estamos viendo también en actores políticos que siempre tuvieron esa vocación, pero que lo están haciendo cada vez más con total impunidad. Y creo que Trump lo que hace es ser muy elocuente y muy explícito respecto a una vocación que es estadounidense y que es parte de su ADN. No podemos ver esto como la era Trump. Esto es Estados Unidos y siempre lo fue. Y su historia muestra eso.
Nati, vos traías a China a la conversación un poco por la superioridad que tiene China con respecto a Estados Unidos en algunos aspectos. Sin embargo, Marco Rubio, el secretario de Estados Unidos, se dirigió al gobierno chino hace unos días solicitando que llame al respecto de esta amenaza, como ellos los califican, de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, un tema que estuvo muy en agenda este fin de semana. Primero consultarte qué podría implicar el cierre del estrecho de Hormuz a nivel internacional y, por otro lado, por qué es tan importante para Estados Unidos que China se pronuncie al respecto.
Yo creo que lo que está haciendo es provocando, que mostrando que no se ha pronunciado, aunque probablemente hayan habido algún, no sé, yo no he seguido lo que está diciendo China al respecto. Uh-huh. China es, ustedes lo pueden ver, cada vez que hay, de hecho ha dicho algunas cuestiones sobre el genocidio en Gaza, uh-huh. No sé si habla de genocidio, pero ha dicho algunas cuestiones, pero no ha hecho ninguna medida puntual, ¿no? Dice que va a mandar ayuda humanitaria, creo que hablaba algo de eso, pero no vemos algo, una acción explícita de China. Eso es China, uh-huh. también. Palestina está bastante sola en la región en general, pero también no creo que podamos esperar demasiado de un país, un gigante asiático que se está disputando el mundo. Yo creo que sí Estados Unidos va a intentar tensionarlo, como está haciendo ahora, pero cuánto puede lograr que se mueva y que diga algo al respecto, bueno, yo creo que no lo podemos saber, porque hay una estrategia ahí que seguramente está jugando y tejiendo, que no la vamos a conocer hasta que no sea explícita, ¿no? Hay interés, yo creo que todos tenemos intereses respecto a lo que suceda en esa región, porque el cierre del estrecho de Hormuz, que es un estrecho, es una parte, es el estrecho, un pedazo de territorio, digamos, que se junta con Irán al sur y tiene el Golfo Pérsico de un lado y el Golfo de Hormuz, creo que es, del otro. Ese es el pasaje que controla Irán y Omán, creo que es. Y uh-huh. por ahí es no solo es un espacio privilegiado para los ensayos que ellos estaban haciendo en términos militares, ¿no?, sino también para el pasaje de los buques de petróleo y de el tráfico y el comercio de combustibles fósiles, de petróleo fundamentalmente. Entonces, el cierre de ese estrecho, que lo controla aparentemente Irán, es peligroso en términos económicos para todo el mundo, va a generar un efecto inflacionario y, de hecho, los países dependientes del petróleo como nosotros deben de estar mirando eso también, controlando ese indicador también por el efecto que esto tiene en la economía. Si recuerdan, cuando Rusia invade Ucrania y comienza la guerra allí, pasaron un montón de cosas, uh-huh. entre otros que se elevaron los precios de los granos porque Ucrania producía un montón de trigo, uh-huh. Y también se elevaron los precios de los combustibles. Entonces, a los únicos que les va bien con la guerra son los países que lo controlan. Ni siquiera a Irán le va a ir bien con la guerra. Y en términos, digamos, muy estrictamente hablando, en términos económicos por la industria armamentística que hay atrás, o por el control que tienen de los combustibles fósiles y de las energías que están detrás de eso, o por el control de la inteligencia artificial. O sea, uh-huh. hay muchos intereses económicos también acá puestos. Ahora, a todos los demás nos va pésimo hasta en términos económicos, ¿no? La suba de los combustibles es una cosa que nosotros, uh-huh. el precio del transporte y de los combustibles, porque está atado al precio del petróleo, es una cosa que nosotros tenemos que esperar en los próximos días o semanas, dependiendo de lo que suceda ahora, ¿no? En esta nueva guerra que escaló Estados Unidos.
Otro de los grandes, de las grandes potencias que se expresó fue Rusia. Vladimir Putin dijo, bueno, que esto fue una, y lo cito, agresión absolutamente injustificada de Estados Unidos. Y hoy se va a reunir con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Así que hablábamos un poco de China, pero ¿qué rol puede tener Rusia en este contexto? Si es que lo puede tener.
Y yo creo que como países gigantes como lo son, pueden tener muchos roles. No sé qué tanto se va a meter Rusia, ¿no? Uh-huh. En todo esto, porque ya tiene un frente abierto. Y con qué tipo de... Yo no sé qué tipo de alianzas tiene, qué tipo de alianzas fuertes puede tener Irán para protegerlo. Ya vemos que Palestina está absolutamente sola en el mundo, porque no tiene ninguno de estos grandes que esté detrás cuidándolos. ¿Y qué pasa? Cuando vos, esto es como un poco estrategia de ajedrez, ¿no? Uh-huh. Vos movés una pieza y tenés que tener mucho cuidado y tenés que pensar muy bien qué pieza movés, uh-huh. Porque tu adversario que está del otro lado, tenés que calcular cuáles pueden ser los movimientos de tu adversario antes de vos mover una pieza. Y ahora están todos fuertemente armados y saben con qué cuentan y con qué no, más o menos, pero también son muy conscientes de que cualquier paso que avive ese fuego puede ser una catástrofe, ¿no? Incluso si Irán sabe muy bien que si reacciona uh-huh. al ataque de Estados Unidos, primero no lo puede hacer en territorio estadounidense, porque ahí sí se terminó, ¿no? Y si lo hace a las bases y a los activos militares que tiene en la zona, también puede ser devastadora la respuesta de Estados Unidos. Y no tiene mucho para perder Estados Unidos. Y no hay... ¿Cuáles son los cortafuegos para esto? ¿Cuáles son? ¿Dónde está la sanción? Porque cuando vos... Cada vez que se comete algo ilegal, la forma en que tenemos para controlar algo ilegal es tener una sanción. ¿Quién va a ir a sancionar a Estados Unidos? ¿La ONU? La que Israel sistemáticamente ha incumplido en sus tratados, la que Estados Unidos ha incumplido en todos sus tratados, ¿quién? ¿Quién va a hacerlo? Y yo no sé hasta qué punto Rusia y China se van a meter en esa, a dirimir ese conflicto, más que llamar a esto de la diplomacia, que es lo que pocos pueden hacer, porque también la escalada les puede venir en contra, ¿no? Y capaz que Rusia sí tiene un poco más de espalda para hacer algo porque hay un aparente diálogo, ¿no? Amistoso, no sé ni cómo llamarlo, con Trump. Pero una cosa muy delicada, ¿no? En la que puedo venir a visitarte, pero también podés darte vuelta a la espalda y yo te puedo clavar un cuchillo. O sea, a mí me parece un poco también cinematográfico, ¿no? Por momentos esta situación. Y además hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es como todos los análisis militares, ¿no? Geopolíticos en torno a la guerra, es un mundo muy dominado por varones, ¿no? Y parece que hay hasta como una especie de perversión, ¿no? En ese análisis, ¿no? De ver... Y si vemos cuáles son los pronunciamientos de un lado y del otro, son súper violentos, ¿no? Y muy perversos, ¿no? En la capacidad que yo tengo de amenazarte, en cómo lo hago, en lo que digo, en la cantidad de misiles que tengo y no tengo, en el tamaño de las bombas que tengo y no tengo, en el desarrollo y el enriquecimiento de uranio que tengo y no tengo. Hay como una fantasía digamos, violenta, destructiva detrás de todo este lenguaje bélico, que es muy asustador, ¿no? Y por eso me parece importante como sacarlo un poco el análisis del poderío militar y de las cuestiones estrictamente militares para colocarlos en otro lado. Y ahí capaz que podríamos decir algo sobre el rol nuestro en la región, ¿no? Que seguimos siendo como un territorio de paz, América Latina y el Caribe, que hemos cuidado también, mal o bien, con conflictos obviamente, pero mal o bien lo hemos cuidado, que hemos sido parte también del movimiento de no alineados históricamente, y que a quienes se les va la vida en la protección y la salvaguarda del derecho internacional, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, Petro y Lula han traído sobre la mesa y sus cancillerías respecto al pronunciamiento, ¿no? De lo que ha sucedido, la importancia de poder proteger y responder de acuerdo al derecho internacional, la necesidad de la diplomacia de las vías pacíficas para la solución de controversias. Todo a este momento parece un discurso absolutamente, ¿no? De unicornios, ¿no? Que no, vos lees eso y no se condice con la gravedad de lo que se está viendo y ese fanatismo militar que estamos viendo en todos lados. Pero, ¿qué queda si no es eso? Y yo creo que ahí Uruguay Cancillería también salió a pronunciarse y con las dificultades que estamos teniendo para posicionarnos claramente respecto a algunas cosas alarmantes que están sucediendo, léase el genocidio en Gaza. Yo creo que lo único, lo más importante que podemos hacer y lo único que nos resta hacer o que podemos controlar es intentar salir al cruce de nuestros vecinos. Es decir, juntémonos para pensar una respuesta colectiva regional, para incidir en la toma de decisiones, para democratizar Naciones Unidas, para instalar un diálogo en ese sentido, para volver a poner sobre la mesa la necesidad de un nuevo orden económico internacional. Porque si no es ahora en donde se está disputando la hegemonía global, en ese pasaje de de ciertos hegemones o uno o dos hacia un mundo más multipolar, si no es ahora en donde esto está un poco rompiéndose y se está colocando esa discusión, ¿cuándo si no? Y eso implica una reforma de Naciones Unidas entera, ¿no? Yo creo que no hay que romper el tratado, ¿no? De Naciones Unidas y tirarlo a la basura, porque eso es lo que nos protege a nosotros, países que no tenemos ni poderío militar, ni económico, ni geopolítico, pero sí es necesario una reforma muy profunda, porque ya no alcanza con lo que dice Antonio Guterres en redes sociales, con el pronunciamiento de Naciones Unidas. O sea, necesitamos ver este colapso en la raíz mismo de cómo fue construida Naciones Unidas y cómo fue construido el derecho internacional. Y para eso necesitamos ver lo poco democrático que ha sido esa construcción, lo poco amigable que ha sido al derecho al desarrollo de los países que vienen del sur global, lo poco respetuoso que ha sido de las necesidades y de los derechos que tienen los países del sur global en poder desarrollarse, tener autonomía y soberanía, y que toda esa letra es preciosa en la letra, pero no tiene dientes. Y si vos no la podés hacer cumplir de alguna manera, esto se va a reeditar una y otra vez. Entonces, vieron que por ahí dicen cada crisis es una oportunidad, y parece también de nuevo, ¿no? Flores y unicornios, pero yo creo que es el camino y es lo que queda. Y yo pongo la pregunta sobre la mesa: ¿qué están haciendo nuestros países en la región? ¿Qué está haciendo Uruguay para poder articular respuestas colectivas regionales en la región y no? Porque esto, o salís a construir algo colectivamente, así sea, para resguardarte y tener una posición regional, o poco te vale lo que vayas a construir nacionalmente, porque el mundo en el que vos estás y no podés recortarte e irte a otro planeta está transitando esto, y los impactos los vas a recibir más tarde o más temprano, y de alguna de las formas en las que podés recibir esos impactos.
Nati, recién hablabas de genocidio en Gaza, también hablabas de qué está haciendo la región, qué está haciendo Uruguay particularmente. La semana pasada hubo una movilización bastante importante en nuestro país, exigiendo al gobierno de Yamandú Orsi una postura más firme y clara frente al conflicto en Gaza, el conflicto del que vos decías recién, el genocidio en Gaza. Entonces, preguntarte más bien, ¿cómo Uruguay podría tender lazos en una región que está aparentemente tan dividida y fragmentada, y especialmente con una Argentina con un posicionamiento tan claro respecto a esto, que bueno, que en realidad va en favor de lo que está haciendo Israel y un poco también respondiendo a los intereses de Israel.
Bueno, Uruguay no solo es parte del Mercosur, ¿no? Hablando en estructuras regionales, también es parte de la CELAC. Uh-huh. Uruguay va a asumir la presidencia pro tempore de la CELAC el año uh-huh. que viene, ahora está en manos de Colombia. La CELAC es la instancia regional que tiene la mayor parte o todos los países de América Latina y el Caribe. Ese es un espacio propicio para tejer y discutir algunas de estas cuestiones. Porque no podemos esperar que todos piensen lo mismo que nosotros. Uh-huh. O sea, eso es imposible. Así no avanzan, no avanzaría una nueva ONU, no avanzaría un nuevo Mercosur, no avanzaría ningún proceso de integración regional, ni ningún esfuerzo o iniciativa regional, porque los gobiernos cambian, asumen diferentes signos políticos y necesitamos poder tener políticas, no sé si de Estado, pero políticas que trasciendan nuestras fronteras políticas y territoriales para poder ir al común denominador uh-huh. Entre todas esas diferencias. Yo creo, de lo que he escuchado del gobierno uruguayo y de asesores respecto a la integración regional, me parece que es interesante y hay que ver cuáles son los pasos, ¿no? Cuál es la cosecha, ¿no? De ese aporte que se está haciendo, qué es lo que Uruguay va a proponer para una presidencia pretempora en la CELAC en materia de integración regional, qué es lo que se está dinamizando o volcando al Mercosur con todas estas diferencias. Sabemos que además se está intentando estrechar o establecer un diálogo más, ¿cuál sería la palabra? Más institucional y fraternal en el sentido de que somos vecinos con Argentina, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso es necesario hacerlo, porque por más que no nos guste lo que está haciendo Milei, por más que sea denunciado internacionalmente por todo lo que está haciendo, o sea, es política de los estados no meternos en los asuntos internos de otros países y tenemos que convivir porque no podemos recortarnos e irnos a otra región. Esos son los vecinos que tenemos, ¿no? Y tenemos que poder desarrollar estrategias para convivir con esos vecinos y llamar también a la no me sale la palabra, a la a la claridad, ¿no? Uh-huh. A mirar más allá de este momento que estamos viviendo para construir cosas de manera conjunta. Ese también me parece que es el camino respecto al posicionamiento ante el genocidio en Gaza. El gobierno ha dicho una y otra vez que no importan las denominaciones, ¿no? Que las palabras y las expresiones, que los gazatíes no comen declaraciones. Yo creo que eso es un error, porque la construcción del derecho internacional que Uruguay pretende proteger y se siente protegido por, es una construcción también en base a las definiciones de los conceptos, y los conceptos, cuando están bien definidos y expresan correctamente su alcance, nos protegen y nos ayudan a dilucidar entre algo que está bien y algo que está mal. Y cuando hay sanciones de por medio y mecanismos sancionatorios de por medio, es importante que esos conceptos estén claros. Por algo se construyó una convención de prevención, castigo y sanción al genocidio. Por algo eso se basó también en las experiencias pasadas de genocidio que han habido en el mundo. Por algo Sudáfrica, que ha sido un país que ha perpetuado un genocidio en su interna y ha sufrido el apartheid, se ha embanderado con esta causa de acusación de actos de genocidio al Estado de Israel. Entonces, los conceptos son importantes y son muy importantes en el derecho internacional. Y por más que las expresiones, estoy de acuerdo, que no van a ayudar a resolver el asunto de fondo, son parte de las medidas que puede tomar un Estado. Y ahí hay un degradé bastante largo y diverso de las cosas que puede hacer un Estado. No necesariamente hay que llegar al rompimiento de relaciones con Israel o al retiro de los embajadores, o incluso a las sanciones económicas, que me parece que estarían muy bien en este momento. Y me parece que ahí hay que ver qué es lo que están haciendo otros países. Brasil no respaldó la demanda de Sudáfrica, al menos no formalmente, y capaz que ahora sí, pero yo no lo he visto en las últimas 2 semanas al menos. Los países emiten una declaración, una solicitud de intervención de la demanda, y se suman y expresan también por qué se están sumando a esa intervención. Brasil no lo ha hecho y no ha roto relaciones con Israel. Creo que sí ha retirado al embajador o algo así, no estoy segura. Y sin embargo Lula sale a decir un montón de cosas y lo expresa con claridad y habla en términos de genocidio. Y lo dice con Macron al lado en una conferencia de prensa. Entonces, es cierto que Brasil tiene más espalda que Uruguay, pero yo creo que también hay que buscar otro tipo de cosas que están pasando, y el lobby es muy fuerte, y el lobby responde también, es una explicación también de algunas posiciones en muchos países, y nosotros no estamos exentos de eso, ¿no? No estamos vacunados en contra de eso. ¿Me ibas a decir algo?
No, que de esta manera vamos a cerrar este espacio porque estamos con poquito de tiempo, pero esperamos recibirte nuevamente en la proximidad porque realmente nos van a quedar un montón de cosas para conversar.
Sí.
Natalia Carrau, politóloga, especialista en política internacional y politóloga de confianza de Comunidad Velar.
Bueno, me gusta más lo de politóloga de confianza. O amiga. Y sacamos todos los títulos del medio que a veces son...
Amiga de Comunidad Velar.
Eso mismo. Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias a ti.
Ya volvemos con Comunidad Velar.